En Radio Sefarad, la entrevista.
David Raimonde, bienvenido a Radio Sefarad.
Muchísimas gracias por invitarme, todo un placer.
Un honor para nosotros tener al autor del libro España, el asilo nazi. Un título contundente, David.
Desgraciadamente, más que un título contundente, nos estamos enfrentando a una realidad inquietante. Y es el ascenso de la ultraderecha, no ya con programas ni objetivos totalitarios o incluso fascistas, sino con un programa político encubierto abiertamente nazi y que apuesta por repetir de nuevo un genocidio y un holocausto en Europa. Evidentemente no se van a presentar como tales, pero hay, de nuevo, repito la palabra inquietante, el hecho, aparte de las expectativas electorales en Alemania o en Francia, el hecho de que en Hungría se quiere incluir a los ciudadanos húngaros judíos como hebreos a la hora de identificarse en la documentación, mientras que, por ejemplo, a la mayoría de la población húngara no se la va a identificar como católica. El hecho de que en Eslovaquia hay un par de regiones ya gobernadas por neonazis con milicias. O una anécdota desgraciada de un amigo mío de hace cerca de 20 años, profesor de lengua en Praga, español. Lo golpearon y le dijeron: turco, vete a tu país.
Y, por no hablar de Grecia también, ¿no?, por ejemplo.
Sí, que Grecia ya es un capítulo aparte, en el que el verano pasado estuvo a punto de desatarse una guerra civil, y antes de llegar a ese escenario, pues de repente descubren de que Amanecer Dorado tiene control sobre la prostitución, presuntamente sobre tráfico de drogas, inmigrantes, curiosamente, ¿no?, y además infiltrados que le facilitaban información desde las fuerzas de seguridad y de los militares. Y cuando se llega al escenario de la respuesta popular tras el asesinato de un músico, entonces se opta por ilegalizar a Amanecer Dorado. Y curiosamente, llegada a esa situación es cuando descubren, misteriosamente, lo profundamente enraizada que estaba la ideología neonazi en Grecia, que no se había disipado desde que la usaron durante la dictadura de los coroneles y el periodo de la Enosis, cuando provocaron la ruptura de Chipre en dos comunidades por un proyecto nacionalista absurdo. Y aparte de ese tema, que ya es muy duro y merece un capítulo aparte, pues el ascenso en Dinamarca, en un lugar como Dinamarca, que salvó a sus judíos enviándolos a Suecia, que se liberó, igual que se liberó Italia o Yugoslavia, merced a la resistencia de los partisanos sin intervención de los soviéticos o de los aliados, y en un país como Dinamarca, que se rindieron 300.000 soldados alemanes antes de que se tomaran la justicia por su mano contra ellos los daneses, ahora tienen el partido neonazi más fuerte de toda Europa, y en la península de Jutlandia, un castillo convertido en fortaleza con una radio que emite para el mundo entero pues programas racistas, xenófobos y antisemitas, alabando la figura de alguien que invadió Dinamarca y la sumió en la miseria como Hitler, ¿no? Estamos viendo esto como chiquilladas inofensivas.
Sí, estamos tan desprevenidos o tan inconscientes como aquellos judíos que veían cómo ascendían los nazis al poder y pensaban, bueno, es un grupo minoritario, son gentuza que no van a lograr nada porque la población es culta, porque sabe quiénes son, qué tipo de personajes, y de repente, o sin de repente, o al final, consiguen alcanzar el poder. También porque se dan ciertas circunstancias que de alguna manera, David, se repiten en nuestros días, ¿no? La crisis económica, el problema con los inmigrantes, con el diferente.
De hecho, como bien has tocado, acabo de recordar una novela de Erich Maria Remarque, Náufragos. La escribió después de denunciar parte del germen de la bestialización de Europa durante la Primera Guerra Mundial y convertir a los supervivientes de aquella matanza en animales sin sentimientos. Y en Náufragos, Erich Maria Remarque, nada sospechoso de ser nazi, porque de hecho tuvo que huir de su propio país cuando su país dejó de existir para convertirse en el Tercer Reich, y denunció en esa novela el drama de los judíos a los que se le había retirado la nacionalidad, no solo en Alemania, sino en muchos lugares de Europa, y tenían que emigrar de expulsión en expulsión y permaneciendo 30 días de país en país, sobreviviendo, pues viviendo, vendiendo botones, vendiendo perfumes y esperando a que les deportaran para volver a entrar hasta que algo cambiara. El problema ahora, por ejemplo, la comunidad judía es consciente de lo que sucedió durante la Shoah. algo que no sucedió durante el ascenso al poder de estos individuos, pero sí se están mimetizando otras situaciones que son igual de inquietantes y perversas, ¿no? Y es que el objetivo de estas personas, como trato de desarrollar en el libro, es instaurar no solo una ideología racista y genocida, es instaurar una religión basada en mitos germano-escandinavos, aderezados con la ariosofía que vino de la teosofía de Elena Blavatsky. Y estamos hablando de una religión con devotos seguidores. La esvástica era algo más que un icono al que adorar. La esvástica era una cruz para los fieles y el verdadero núcleo del nacionalsocialismo era el sol negro de Thule, de los vikingos. Y estamos hablando de algo muy peligroso, de fanáticos que no solo están dispuestos a matar sin remordimientos, estamos hablando de fanáticos dispuestos a morir por su causa y dispuestos al grano, no quiero dispersarme, dispuestos a matar a todos los que creen en el dios hebreo. Y ojo, no me estoy refiriendo solo a la comunidad hebrea, los que creen en el dios hebreo también son las diferentes confesiones cristianas y los musulmanes. Estamos hablando de personas que están dispuestos a asesinar a 3.000 millones para imponer su rito pagano y nórdico. O sea, no estamos hablando de ninguna broma, vaya. Estamos hablando de una amenaza muy seria y muy real.
¿Y estos acólitos están aquí en España?
Se refugiaron en España tras ser derrotados, por suerte, no vencidos, que es el error, pero tras ser derrotados en 1945, entre las muchas rutas de escape que tuvieron, la principal fue en España, como pago por el favor de su apoyo en la guerra civil al bando franquista. Y luego, como bien sabrá parte de la comunidad sefardita, que si no me equivoco la más importante puede estar en Argentina, cuando el general Perón permitió la llegada no solo de nazis, perdón, sino de la milicia francesa, de la Ustasha croata, de la Cruz Flechada húngara, de los pocos que pudieron huir de Hungría. Y estamos hablando de los descendientes de esos monstruos que murieron con impunidad después de haber asesinado a 6 millones de judíos, pero no lo olvidemos, a 1 millón de gitanos y en conjunto a homosexuales, minusválidos y eslavos. Hablamos del genocidio de 30 millones de personas.
David, tú eres periodista de investigación. ¿Qué podemos encontrar en España el asilo nazi? ¿Cómo has desarrollado tu trabajo y cómo has organizado el libro?
Está estructurado. Sí. Está organizado en una presentación general del marco actual, en los orígenes del nazismo, desde el pangermanismo del siglo XIII, cuando los caballeros teutónicos fundaron Prusia Oriental, entonces como caballeros teutónicos, hasta la aparición de la teosofía de la germano-rusa Elena Blavatsky, que de hecho, y curiosamente, como paradoja, utilizaba tanto la esvástica aria, la pura, la que significa fertilidad, paz y amor, junto con la estrella de David. O sea, es muy curioso que englobara la teosofía algo que luego terminó siendo antitésico. Pero como sociedades ocultistas y místicas germanas encontraron un caldo de cultivo ideal en las teorías teosóficas para crear la ariosofía entroncándola con el pangermanismo histórico desde el nacimiento del primer sacro imperio romano germánico. Desde ahí al escenario de la desaparición del segundo imperio tras ser derrotados en 1918 y como diferentes sensibilidades políticas y económicas apoyaron a un grupo de iluminados que se prometían poner a volver a Alemania en orden, bajo control, promover empleo y que luego desplegaron su agenda oculta. Luego pasamos a la intervención directamente de los nazis en España con el objetivo primero de garantizar la victoria de un aliado y controlar las materias primas de este país y un posible aliado para cerrar el estrecho de Gibraltar tomando la roca. Y después, algo que no se conoce mucho, como fue el intento de dar un golpe de Estado en Estados Unidos para instaurar un régimen nacionalsocialista aliado de Berlín allí, cosa que fue abortada en el último momento por el general Smedley Butler, que advirtió a la Secretaría de Estado y al mismísimo presidente Roosevelt de que no era ninguna broma, que marchaban 500.000 de exmilitares de la Bonus Army, un remedo de las SA de los camisas pardas en Alemania. Y después saltamos ya al programa nuclear alemán, he titulado esa parte del libro la conspiración judía, los protocolos de los sabios de Fisión, porque efectivamente la mitad de la investigación del libro la dediqué al dato que arrancó con la entrevista de Leo Szilard, un refugiado judío húngaro que llegó escapando de los nazis, no digamos alemanes, por favor, escapando por los pelos de los nazis a Estados Unidos, se reunió con Einstein y le advirtió de que Heisenberg había informado al alto mando del ejército alemán y al partido nazi de que la fisión del átomo de uranio era factible y que no solo podía liberar una cantidad de energía de uso industrial o civil difícil de cuantificar, sino que podía utilizarse como un arma. Y ahí se activó el proyecto Manhattan, en el que colaboraron importantes científicos judíos, no para esa supuesta conspiración de la que siempre se acusó al pueblo hebreo, sino para armar a los aliados antes de que los alemanes pudieran disponer de...
Era una carrera.
Era una carrera contra el reloj para... Sí. Claro, porque no iba a haber ningún tipo de escrúpulo en asesinar a millones de personas, ya lo habían demostrado, ¿no? Tras eso pasó directamente al hundimiento del imperio de los superempresarios, lo tituló Ragnarok en Berlín, por la mitología escandinava que ellos asumieron como propia, siendo germanos, del apocalipsis vikingo, el Ragnarok. Y tras esto, la llegada a España de los refugiados principalmente nazis, alemanes y austriacos, pero también de los diferentes grupos neonazis y fascistas que había en toda Europa. Y cómo utilizaron la infraestructura económica que se organizó en España con Sofindus y la Isma Rovac en Marruecos para poder garantizar no la preservación de una quinta parte del control de la economía española, que se desconoce de que Berlín durante la guerra controló una quinta parte de la economía de este país y la práctica totalidad de sus fuentes de materias primas, pero sí garantizar un buen retiro para esa jubilación de entrañables jubilados con los que yo me he cruzado en la Costa del Sol y que eran responsables del asesinato de millones de personas y pasaban por otro jubilado más europeo.
Sí, un anciano casi venerable, ¿no? Porque, claro, mantenían un perfil bajo, salvo excepciones tipo León de Grel, que se enfrentó, contra quien se enfrentó Violeta Friedman. Ya saben, nuestros oyentes, esta batalla legal contra este negacionista que consiguió ganar Violeta y que siempre recordamos. David, esto es quizá lo que más interese a nuestros oyentes en este momento. El presente de la presencia nazi en España.
El presente es heredero de un pasado que nos ha cerrado. El presente me avergüenza como español que ahora mismo se ampare bajo la libertad de expresión negar el holocausto, negar ese genocidio, incluso poder hacer apología del nazismo en este país, y que no haya responsabilidades penales como por ejemplo en Austria o Alemania, en la que la mera exhibición de cualquier tipo de parafernalia nazi no solo conlleva una condena, sino el ingreso en prisión, porque allí sí son conscientes de lo que sucedió por permitir chiquilladas. Aquí se permite no solo chiquilladas, sino negar el asesinato de 30 millones de personas. Si no somos conscientes de que nos estamos enfrentando a fanáticos muy peligrosos con un solo objetivo en la agenda política, y es la de tomar el poder para legalizar de nuevo el asesinato, la deportación y el expolio de las propiedades de todos aquellos que no compartan su ideología o esa etnicidad supuesta que ellos creen compartir, podremos estar repitiendo un escenario como el de los años 30. Y por desgracia, ese escenario, que no se pudo detener, nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, a la Shoah.
David, ¿estos grupos están marginados? ¿Cuentan con algún apoyo dentro de España, de algún, no sé, no me atrevo a decir partidos políticos, pero...
De entrada siempre hay que ser muy cautos y apuntar a la presunción de apoyos. Más que la presunción de apoyos, que los hay, a mí lo que me preocupa de forma alarmante incluso es la pasividad de la clase política. Porque, por poner un ejemplo, sin criticar, ni dar siglas de partidos, si son incapaces de evitar el drama humano de 6 millones de desempleados, ¿cómo van a ser capaces de enfrentarse a personas motivadas, fanatizadas, con un discurso perfectamente articulado, unas personas sin alma, pero extremadamente inteligentes, sin escrúpulos y sin prejuicios, especializados en manipular la mente de las personas?
Me llama la atención lo de grandes inteligencias y grandes cerebros, porque normalmente el relato robot del nazi no se corresponde con el de un intelectual, un pensador o alguien respetable a nivel intelectual.
Es que nos encontramos aún en los años 20, nos encontramos en el escenario de las SA, de los camisas pardas y de los Freikorps, que en este caso su papel, su rol, está siendo ocupado por los skinheads. El problema es que tras los Freikorps y las SA había individuos con una inteligencia endiablada, como Dietrich Eckart, que fue no solo un místico alemán de sociedades paganas, sino un iniciado en el conocimiento antiguo, supuesto, pero un conocimiento que, independientemente de las connotaciones místicas, te lleva a controlar la forma de manipular a las personas a través del color, la modulación de la música, cómo enfocar un discurso y cómo coger a un huérfano herido de guerra y vagabundo como Adolf Hitler y transformarlo en el mejor orador de la historia. No estamos bromeando, estamos hablando de gente diabólicamente preparada.
Pero tienen sus alter egos ahora aquí en España y esas personas tienen nombres y apellidos y están localizados.
Sin referirme presuntamente a ellos, para no exponerme. Sí. Sí, y determinadas personas que nos hemos comprometido en la lucha contra el nazismo, sabemos quiénes son y teóricamente están bajo control de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia, no solo de este país, sino de otras naciones. Aquí somos todos adultos y sabemos a quién nos referimos. Pero no se sabe hasta qué punto los titiriteros puedan tener cartas en la manga. Y el problema es que esos titiriteros tienen hilos muy largos y cada vez hay más marionetas. Y el escenario económico les va a dar cada vez más marionetas. Más personas desesperadas, como podemos ver en el Levante español, se ha hecho público. O sea, solo tenemos que acudir a la hemeroteca virtual de Internet de matrimonios que viven en albergues de la ultraderecha en el Levante español.
¿Hay albergues de la ultraderecha en el Levante español?
Sí, de hecho, si no hay problema por mencionar el medio de comunicación.
No, ninguno.
La Sexta hizo un trabajo de investigación sobre los movimientos ultranacionalistas, para ser presuntos, ¿no?, en España, y en el Levante, determinada organización ultranacionalista tenía albergues donde vivían matrimonios de edad madura ya, que habían perdido su vivienda, que no tenían ningún recurso económico, y que comían allí y repartían bolsas de comida, al igual que estuvo haciendo Amanecer Dorado en las calles de Atenas, por las calles del Levante, Castellón, Valencia y Alicante, siempre bajo la bandera de mi país, pero manchada por un águila de un oscuro y siniestro pasado, y mensajes xenófobos y racistas, que son los que empiezan a moldear la figura del fascismo y del nazismo. No se puede llegar a un adolescente y decirle, con mis disculpas, pero para transmitir lo que tienen en su agenda, vamos a matar a todos los perros judíos, porque son inferiores. No, tu padre no tiene trabajo porque se lo ha quitado un inmigrante. Y empiezas a moldear una personalidad que está formándose para infectarla con ese odio. Y poco a poco vas articulando un mensaje perfectamente tramado de mentes monstruosas, pero me repito, lo más inquietante es que son muy inteligentes y que saben cómo moldear esa personalidad, cómo utilizar la música, cómo utilizar el color, cómo utilizar las palabras, incluso los gestos, a pesar de que estemos en radio. Saben cómo utilizar el lenguaje corporal para hipnotizar a las personas y convertirlos en bestias.
Todo esto está reflejado en España, El asilo nazi, este libro que se ha publicado recientemente. Recuérdanos el nombre de la editorial, David.
Lulú es una editorial norteamericana y se puede acceder a ella a través de Internet con las sempiternas 3 W, lulú.com, y se puede buscar a través del título de la novela, perdón, del libro de investigación, o a través de mi nombre como autor, y salen referidas ahí tanto mi novela como este libro de investigación.
Bueno, un libro de investigación muy interesante, investigación y alerta. hasta dónde y hasta cuándo llegará la infección nazi a nuestro país. Muchísimas gracias, David, por este trabajo que seguramente te ha llevado muchísimos años. Seguiríamos hablando durante mucho tiempo, pero ya sabes cómo es el tiempo en la radio. Uh-huh. Así que les recomendamos a nuestros oyentes que todo lo que se nos ha quedado en el tintero, que es mucho, lo pueden leer en este España, El asilo nazi, de David Raimonde. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, por favor.
One, two, I check a one.